Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Hoy COPE Cantabria está lejos de Santander. Hoy COPE Cantabria realiza la programación desde el Instituto Montes Claros de Reynosa, porque tenemos el placer de formar parte de una nueva edición de la Primavera Cultural. No estamos solos, no estamos en un despacho, estamos rodeados en el salón de actos con los cientos de alumnos del instituto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es un auténtico placer volver a formar parte de esta gran familia del instituto, porque la Primavera Cultural es algo que se viene desarrollando con muchísimo cariño desde hace 12 años. Únicamente se ha paralizado por la pandemia. Estamos en la novena edición de algo que surgió como una semana cultural y ahora ha ido formando parte del año a año de este instituto, creciendo cada vez más con importantes ponentes, importantes invitados, con mucha representación pública, política, y hoy de hecho queremos comenzar con un plan fuerte. ¿Qué tal? Muy buenos días, soy Jaime del Olmo, escuchas Herrera en COPE Cantabria. Hemos invitado al director general de Cultura y Patrimonio Histórico del Gobierno Regional, Juan Antonio González Fuentes, que está con nosotros. Hola, Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues no digo muy emotivo, pero sí participar y ver cómo en Cantabria se cuida mucho la cultura en este tipo de actividades que realiza el instituto, ¿no?
Pues la verdad es que sí, que, hombre, yo ya tenía, evidentemente, antes de ser director general, conciencia de la existencia de esta Primavera Cultural. Es la primera vez que estoy in situ, me he quedado impresionado. Yo creo que el trabajo que hace Norberto, el director, y todo el profesorado, y en fin, todo las personas que están trabajando para que esta Primavera Cultural sea una realidad, pues es absolutamente sorprendente. Y yo creo que antes lo hablaba con Norberto, que se ha convertido pues en la cita cultural del sur de la región de Cantabria, sin ninguna duda.
Yo diría no solo para los alumnos y alumnas del instituto, es que está abierto a toda la gente que quiera venir y participar, es un acto abierto, así que nada de hablar de chavales, son actos ponentes, bueno, increíbles que han organizado y que cada año lo hace con mucho mimo, mucho cariño y mucho trabajo previo, porque tienen gente, que luego lo repasaremos con el director, impresionante en el mundo de la cultura.
Efectivamente, por eso hablábamos que no solamente digamos es importante para, desde un punto de vista académico o para los alumnos del instituto, sino que está abierto para toda la ciudadanía, no solo de Reynosa, de Campo, de toda Cantabria, y que por eso digo que se ha convertido pues probablemente en la actividad cultural, o nunca vamos a señalarlo una, porque luego siempre hay alguien que se enfada, yeah. Pero vamos, que una de las actividades culturales fundamentales del sur de la región.
Juan Antonio, 8 meses en el cargo, recién llegado, ¿qué tal lo lleva?
Ya lo de recién llegado ya no tanto.
Solo hay que ver la agenda para darse cuenta de...
No tanto. Bueno, pues la verdad es que está siendo, como me habían prometido, está siendo una verdadera experiencia de todo tipo, personal, en fin. Y luego, hombre, eres consciente de que muchas de las cuestiones que desde tu trabajo, tu casa, yo era alguien que sí formaba parte, digamos, del entramado cultural de la región. Ahora conoces mucho mejor, claro, desde dentro cómo funciona la administración pública y cómo funciona la administración cultural de la región, y cómo funciona la consejería, obviamente.
Tenéis en la consejería pues varios ojitos derecho para trabajar en esta legislatura. Me quiero centrar tanto en el MUPAC, que va a ser impresionante para el patrimonio prehistórico que tenemos en la región, como en Torlavega impulsar la lechera, ¿no?
Sí, son dos de los, transatlánticos que va a tener esta región en su infraestructura cultural, y se está trabajando en ellos. Es una inversión, insisto, cuando te digo que ahora que conozco cómo funciona la consejería, no tanto la cuestión, que es importantísima, obviamente, del dinero que se va a invertir, sino todo el papeleo, los movimientos administrativos que implica una infraestructuras, la creación de unas infraestructuras de este tipo. equipo. Y tanto la lechera como el MUPAC pues van a ser, yo creo que esos buques insignias, nuevos buques insignias, en este caso, que se van a sumar a la oferta privada que hay en Santander. Santander, lo hemos comprobado ahora, lo hemos hablado tú y yo antes, realmente es que Reynosa está ahora mismo con la, es que estamos a tres cuartos de hora.
Totalmente.
Y son, digamos, buques insignia que van a estar a disposición de todo, de todo el mundo y obviamente de todo el público cántabro.
También, Juan Antonio, creo que tenéis mucha fe y mucha esperanza en el gran trabajo que puede llevar a cabo como director artístico del Palacio de Festivales Esteban Sanbelén, ¿no?
Efectivamente. Esteban está, bueno, lleva ahora mismo prácticamente un mes al frente de la dirección artística del Palacio de Festivales. Digamos que su mano y sus propuestas empezarán a verse exactamente después del verano, cuando acabe el Festival Internacional de Santander. Y, hombre, yo creo que es alguien también con muchísima experiencia en el mundo fundamentalmente de la música. Se está asesorando muy bien en otros terrenos, en el teatro, en otro tipo de músicas, en danza, en cine, y tenemos pues mucha ilusión con que, digamos, esta nueva programación que se va, y estos próximos años de programación, pues impliquen un cierto cambio, y donde la idea es, desde luego, no abandonar lo más popular. Hay que buscar un equilibrio, pero que, por ejemplo, en el mundo de la música, que es la especialidad de Esteban, pues se note, no sé cómo decirlo, una apuesta por la calidad.
No sé si lo sabéis, chavales, Juan Antonio González Fuentes, además de ser director general de Cultura y Patrimonio Histórico del Gobierno Regional, también es consejero delegado de la Sociedad Regional de Educación de Cultura y Deporte, que se nos baila ahí lo que antes era la consejería. Yo tengo que preguntarle, 13 millones de agujero que se han encontrado en los contratos, que novedades tenemos respecto al asunto? Es algo que se ha encontrado en esta nueva legislatura, ¿no?
Bueno, pues la novedad es que son más de 13 millones. La última reunión a la que he asistido se hablaba ya de en torno a un agujero de unos 15 millones. Pues, hombre, evidentemente es un lastre. Probablemente es ahora mismo el gran lastre, probablemente no, sin duda ninguna, el gran lastre que tenemos. Es lo que realmente nos está quitando el sueño, porque realmente es un peso que hace complicadísima la vida, el día a día de la propia sociedad. Y luego también estamos siendo conscientes de la importancia que tenía la sociedad debido a su agilidad administrativa, pues para poder impulsar iniciativas culturales en la región. Y entonces que uno de los herramientas fundamentales para impulsar tanto las culturales como las deportivas de la región tenga ese lastre multimillonario, pues realmente es un problema que vamos a intentar solucionarlo, pero va a ser complicado.
Complicado esa fluidez y sobre todo todas las actividades que se llevan a cabo sin ese presupuesto. Habrá que ahorrar y sacar dinero donde no haya, ¿no?
Efectivamente, y vamos a intentar, porque habrá que decir que no a muchas cosas, aunque, vamos, la idea es intentar decir el no al menor número posible, pero sí que por lo menos durante un tiempo, unos meses, hasta que intentemos que el agujero sea lo más asumible posible, pues apretarnos todos un poco el cinturón y que todos seamos conscientes que existe ese agujero y que lo que no nos podemos permitir, ni como sociedad ni como región, es que ese agujero vaya siendo cada vez más grande.
El último minuto, Juan Antonio, le quiero dedicar a un buen amigo, a Indalecio Sobrino. Ya lo hemos escuchado, lógicamente, porque colabora los viernes Jesús Mazón con nosotros, pero hace muy poquito se ha presentado ese año cultural Indalecio Sobrino, que va a recorrer Cantabria durante todo este año 2024. Es un auténtico placer que él sea el protagonista.
Bueno, pues es una de las iniciativas más veteranas, ¿no?, que ahora mismo tenemos, desde el punto de vista que es positivo. Me parece que esta es la quinta edición de un proyecto que, en fin, que lo que pretende es que los artistas veteranos de la región, esto es complicado de decirlo, pero no se me ocurre otra manera, antes de, digamos, de su desaparición, vean en vida pues el reconocimiento de la región, de los pueblos, que su obra se pueda ver en toda la región.
Le damos un aplauso a Juan Antonio y le despedimos. Un pequeño alto y continuamos.
Tú
Tu café dromedario se viste de gala. Descubre un renovado diseño en las estanterías de tu tienda de siempre. Más de 40 premios internacionales respaldan una calidad inigualable. No esperes más. En tu súper, busca el dromedario y sigue disfrutando del café que tanto te gusta. Tu nuevo café de siempre.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, aquí estamos en el Instituto Montes Claros, en la Primavera Cultural. Cadena COPE en Cantabria tiene el placer de formar parte del organigrama de ese plan de actividades para esta semana y pico que tenemos de cultura en el Instituto. Y como veis, aquí en el escenario tenemos las mejores magdalenas del mundo que luego habrá que repartir. No sé cómo lo hará Norberto, cómo lo repartirá, será un sorteo, pero aquí están las mejores magdalenas del mundo de Gómez Pan y Panadería Torre para todos vosotros. Ya sabe que están en Eras, Astillero, Maliaño y dos tiendas en Santander, en la calle Santa Lucía y el Mercado de la Esperanza. A esta hora lo que solemos hacer es actualizar un poquito la información, lo que está sucediendo en Cantabria, para que lo tengamos resumiditos en 3-4 minutos, lo más importante, y lo hace el jefe de informativos de COPE Cantabria, Santiago Ruidazúa. Hola Santiago, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días Jaime y buenos días a todos los presentes en el IES. Cuidado que el refranero dice que el que parte y reparte se lleva la mejor parte, o sea que vigilar de cerca.
Yo.
Vigilar de cerca esas magdalenas, no vaya a ser que se quede alguno con las ganas. Mire, hemos hablado esta mañana con el consejero de Medio Rural, Pablo Valencia. Hemos tenido conocimiento del ataque de lobos a un joven de 17 años, no aquí en Cantabria, sino en una localidad vecina de Asturias, pero está claro que el lobo está ya a las puertas de los domicilios, como se ha denunciado en más de una ocasión, y este es un ejemplo más. Va a haber una ofensiva importante del Ejecutivo Regional para intentar poner fin a esta situación. De hecho, la cadena COPE puede adelantar que el 17 de este mes la presidenta se va a acercar a Bruselas y al día siguiente el propio consejero Pablo Valencia va a estar en el Ministerio de Transición Ecológica. Solamente voy a recordar un dato. En 2023 hubo más de 2.200 ataques de lobos en nuestra comunidad y de eso se va a hablar en ambas reuniones con el objetivo de sacar al lobo del Lespre. Hoy se cumple un año, ayer se cumplía un año del hundimiento del Vilaboa 1. Por cierto, hay una última hora en este sentido, Jaime, ya que el juzgado de instrucción número 5 en Santander, que es el que lleva el caso, ha admitido hoy mismo prorrogar la instrucción de este caso durante 6 meses, al menos hasta el próximo 3 de octubre. Esto, entre otras cosas, va a permitir recibir ese informe de la Comisión Permanente de Investigación, de la que te hablaba ayer la hija del marinero desaparecido, para, bueno, pues tener más datos de lo que ha podido pasar en ese suceso y tomar las responsabilidades que se deriven del mismo. Bueno, pues decía que ayer fue el primer año del hundimiento del Vilaboa 1. Hoy, 4 de abril, se cumple un año del mortal atropello que tuvo lugar a las puertas del camping Somoparque en Sueza y que terminó con la vida de 3 personas. La madre, una madre y un hijo de 19 años, vecinos de Sestao, y una mujer de Santo Domingo de la Calzada, de 68 años, de esta localidad riojana. Las familias pasaban desde hace tiempo sus vacaciones en el camping Somoparque. Recordaremos un hecho que, bueno, pues paralizó el camping y a sus propietarios, buenos amigos de esta casa. Hoy vamos a hablar con una de las trabajadoras que aquel día estaba en esas instalaciones realizando sus servicios. Hemos conocido en tono más cultural, ya que estáis celebrando y estamos celebrando la Primavera Cultural del IES Montes Claros en Reynosa, hemos conocido cuál va a ser el cartel del próximo Festival de Música La Plaza en Santander. Un certamen que, como sabes, se desarrolla en la Plaza de Toros. Y mira, los Miura de este año van a ser Pimpinela, Martita de Grana, estoy viendo las caras de asombro, Sergio Dalma, Rosalén y Malú. Es el plantel principal, los 5 Miura, como digo, en este la Plaza Santander, que va a tener lugar del 11 al 15 de septiembre y cuyas entradas están ya a la venta por los canales habituales. O sea que el que quiera disfrutar de alguno de los conciertos lo puede hacer en modalidad de conciertos sueltos o comprando el abono, que es más económico. Y te voy a dar un último titular que tiene su cierta gracia. Ya sabes tú que las máquinas expendedoras, las de vending, venden absolutamente de todo, o casi sí, de todo, desde desodorantes hasta patatas fritas, pasando por sándwich de jamón y queso. Bueno, pues en Laredo se ha instalado la primera máquina expendedora en toda España que lo que va a vender en exclusiva son latas y botes de anchoas de Cantabria.
Anda.
Ahí en nada.
¿En exclusiva?
En exclusiva, sí, sí, es la única máquina que se ha instalado. Bueno. Y va a vender única y exclusivamente latitas de anchoa. O sea que si una noche te entran las ganas y quieres sorprender a tus amigos y no tienes anchoas en casa, te acercas a la máquina y te las llevas.
Bueno, eso en verano con todos los amigos y amigas que vienen a visitar Laredo de toda España, seguro que va a ser un éxito ese reclamo de las anchoas.
Hombre, no sé si va a ser como la cola de los Tesla en los cargadores de esta Semana Santa, pero seguramente haya cola delante de la máquina para comprar una lata de anchoas.
Perfecto, original. Gracias, Santiago.
Buena mañana.
Vamos a conocer también la última hora del deporte con Soinco. Ya sabes que son los auténticos especialistas de reformas en tu cocina o baño. Si vas a realizar una reforma en tu casa, en la cocina, pregunta por las cocinas inteligentes con asistente de voz. Es una auténtica pasada, te hace la vida mucho más sencilla. Ya sabes que Soinco está en la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega. Llama al 942-890430. Don Alex García, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Jaime del Olmo, muy buenas tardes,
días. No sabes la cantidad de chicos y chicas que me dicen, qué bien narra los partidos Alex García, todos los fines de semana en la cadena COPE, que tenemos a bien el seguir al Racing tanto como en casa como fuera, el otro día en Gijón, así que nada, hay que seguir la racha de victorias y pensar que el Racing puede estar ahí arriba peleando por el ascenso.
Y que lo podamos contar, Jaime, pero yo quiero escuchar cuántos racinguistas hay en ese auditorio de Montes Claros, a ver que se oiga el racinguismo.
¿Cuántos racinguistas hay? A ver, decir yo.
A ver, ahí.
Ah, pues bueno, yo diría que un 80%,
Que metan ruido y que se den prisa.
Sí, el director.
Y el director también, ese por descontado. Que se den prisa los que no tengan entrada para el próximo partido frente al Alcorcón, Jaime. Solo puedo decir eso porque ya han volado las entradas en La Gradona, en Tribuna Norte y en Tribuna Este. No quedan billetes en todas esas localidades, así que están volando poco a poco. Es increíble, es increíble. Es un lunes, 8:30, es una cosa de locos, Jaime.
Sí, sí, la gente ha aceptado la reclamación del entrenador hace un par de semanas, tres, que decía José Alberto, no sabemos lo que nos jugamos, tenemos que ser una caldera, desde ya la gente tiene que comprometerse. Jolín, el otro día fue un partido, domingo 8:30 creo que fue, en un día de perros contra el Eldense, y el próximo lunes, que es contra el Alcorcón, 8:30 y día entre semana, ya se han agotado varias zonas del campo. Creo que ha sido un éxito también el pack que ha puesto esta semana el Racing a la venta de 5 entradas ya, para evitar colas. Los últimos 5 partidos en casa, ¿no?
Unas 200 y pico entradas de ese pack se han vendido ya, en torno a 200 racinguistas más podrán asistir a los campos de Sport del Salinero en lo que queda de temporada. Es una buenísima noticia porque es un momento decisivo en el que conviene ir todos a una, conviene ir todos empujando, porque lo que estamos viviendo esta temporada es espectacular. Jaime, en cuanto a lo deportivo, rápidamente te recalco novedades importantes. En cuanto al entrenamiento, ya ha habido sesión en los campos de Sport del Salinero. La gran novedad es que Lago Junior está entrenando con el equipo ya con completa normalidad, y parece ser que también ha recuperado esa normalidad Dani Fernández. Todo indica pensar que ambos van a entrar en convocatoria. ¿Con quién somos un poquito más cautos? Bueno, con con Álvaro Mantilla, efectivamente. Hay que ser un poquito más cautos con él. Todavía es pronto para conocer si puede llegar o no al lunes, quedan días por delante, pero en principio hoy no ha sido de la partida en el entrenamiento, al igual que tampoco lo han sido los conocidos lesionados del Racing, los tres que restan: Íñigo Saiz Maza, Andrés Martín y Miquel Parera.
Bueno, no tenemos dudas, ¿no? Iván Morante jugará en el centro del campo por el lesionado Íñigo Saiz Maza. En el lateral derecho veremos a ver qué pasa, porque Dani Fernández tiene otra semana de trabajo. El otro día jugó Sangali en Gijón. Ahí son un poquito las dudas, porque el resto lo tenemos todos claro.
Mayormente claro, sí. El doble pivote es el que has mencionado tú, Jaime. Morante debería ser de la partida. Sería lo habitual que estuviera en el 11 acompañando a Aldasoro. Y como siempre, los laterales son un poco los quebraderos de cabeza de José Alberto. En cualquier caso, es un partido en el que el Racing va a tener que proponer mucho, porque el Alcorcón, el papel que ocupa ahora mismo en la temporada, desde que llegó Medinafti y con lo que ha sumado más puntos durante este 2023-2024, es siendo un equipo que defiende bien y que sabe aprovechar muy bien sus contragolpes con jugadores como Adai, que te acordarás, Jaime, pues el susto traumático que nos dio en el partido de Santo Domingo con aquel 3-0 que nos pilló completamente a todos por sorpresa. Por lo tanto, habrá que vigilar eso y sobre todo ser contenciosos en los laterales. Seguro que en el izquierdo va a estar Mario García, de eso tengo pocas dudas.
Perfecto, muchas gracias, Alex.
Un abrazo.
Hacemos un pequeño alto y seguida regresamos aquí desde el Instituto Montes Claros para seguir conociendo detalles de esta primavera cultural con su director, Norberto García.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-2360-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
La Universidad Europea del Atlántico te ofrece el grado en Ingeniería Informática, un sector con alta demanda laboral. Realizarás prácticas en empresas y tendrás la posibilidad de cursar un semestre en el extranjero. Infórmate sobre nuestras becas y conoce nuestro campus en Santander. Visítanos. UneAtlántico, el lugar donde comienza tu futuro.
El domingo 7 de abril, Feria de Abril en Sarón. Sevillana, rebujitos y el mejor ambiente andaluz con música en las calles y en los establecimientos participantes. El Ayuntamiento de Santa María de Cayón colabora con la hostelería de Sarón. Recuerda, el domingo 7 de abril te esperamos con el mejor ambiente. Feria de Abril en Sarón.
Visite la sección de colchones de La Conchita. Comercio La Conchita. En Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
¿Necesitas un recambio de tu electrodoméstico o de tu caldera? ¿Tienes una pieza rota y no la encuentras por ningún lado? Resan es tu solución. En Resan tenemos todos los recambios de todas las marcas y modelos. Mándanos una foto del aparato y de la pieza y nosotros lo encontraremos. Resan, tu tienda de recambios de toda clase de electrodomésticos, calderas y hostelería. Visítenos en recambiosresan.es.
No soy perfecto. Cometo errores. Tengo defectos, manías. Dejaré de andar, de correr, de ver, de oír, pero jamás dejaré de ser. No estaré contigo, porque seré parte de ti. Viviré en tus recuerdos eternamente. Apoyaré tus decisiones y siempre podrás contar conmigo. Funeraria San Millán, Tanatorio Crematorio San Juan Bautista, Maliaño.
Ya están aquí las quintas jornadas gastronómicas del marisco en Maremondo. Del 5 al 28 de abril, disfruta del mejor marisco. Centollo, nécoras, gambas de Huelva, cigalas, tamburiñas y langostinos por tan solo 42 euros persona. Bodega aparte, mariscos de nuestro propio vivero. Oferta mínima para dos personas. Del 5 al 28 de abril, quintas jornadas gastronómicas del marisco en Maremondo. Maremondo, comer o cenar con las mejores vistas al mar.
La Ventana del Norte le ofrece 6 servicios: gran ahorro energético, mayor aislamiento acústico y térmico, estanqueidad al agua y al viento y la mejor seguridad con el herraje RC2. Nuestra ventana está certificada para Passive House. Visítenos en la Avenida de Bilbao 90, Torre la Vega, o en laventanadelnorte.es.
Doce y 42 minutos, seguimos aquí en directo desde el Instituto Montes Claros de Reynosa celebrando la Primavera Cultural. Somos parte del organigrama de actos previstos y hoy, pues claro, lógicamente tenemos que hablar con el director del instituto, con Norberto García. ¿Qué tal, Norberto? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Gracias por invitarnos, lo primero.
Nada, estáis en casa, ya lo sabéis.
Ya estuvimos aquí hace unos cuantos años celebrándolo, me pareció espectacular, pero es que cada año va a más.
Pues sí, conseguimos consolidar unas jornadas culturales importantes que ya trascienden al propio instituto. Es, como decíais antes, el gran evento cultural del sur de Cantabria y aspiramos a ser el gran evento cultural de Cantabria durante 8 días con este cartel que vais a comentar ahora o que comentamos de personas, personajes muy relevantes del mundo de la cultura, las ciencias, las artes, la literatura. Y no es fácil reunir un cartel así, así lo saben reconocer los ponentes y el año que viene vamos a por la 10ª edición en la que ya estamos pensando.
Son 13 años, como hemos dicho antes, la pandemia frenó esa expansión de la Semana Cultural que se ha transformado en Primavera Cultural porque es que va más allá de una semana los actos. Había que tomar una decisión, ¿no?
Así es, fuisteis los propios medios de comunicación los que nos dijisteis de una manera, bueno, pues coloquial, ¿cómo le llamáis Semana Cultural? Algo que tiene 9 días de duración y efectivamente tuvimos ya el año pasado que adoptar una denominación distinta, nos pareció muy bonita, que es hasta muy poética, luego estará aquí Benjamín
claro.
Prado, y la Primavera Cultural es un nombre que encaja muy bien.
Y a ver, séme sincero, a mí me dicen siempre, cuando hay una cosa que ya te sobrepasa, es Manolete, ¿para qué te metes? O sea, esto está teniendo una dimensión brutal. Yo no sé si cuando inició esto, hace 12 años, pensabas que iba a tener este crecimiento tan espectacular.
Pues no, evidentemente no. Nosotros quisimos, esto viene de la antigua Feria del Libro que celebramos en todos los institutos de Cantabria Seguro, unas actividades escolares que por motivos de que, bueno, pues yo por mi forma de ser y conocer, tenía muchos contactos a nivel de Cantabria en muchos ámbitos y transformamos esa Feria del Libro, que tiene 27ª edición, la transformamos en una semana cultural, pues modesta, pero ya empezamos a traer gente importante de Cantabria, ¿no? Y bueno, pues el bien hacer de mucha gente. Yo coordino todo esto, pero hay un equipo detrás, un equipo directivo, un profesorado, las familias. Bueno, pues fuimos creciendo, y el secreto del crecimiento está en que los propios ponentes que vienen, se lo decía yo a Benjamín esta mañana, los propios ponentes que vienen les gusta, ven lo que hacemos y nos ayudan a traer otros ponentes de calidad para años siguientes. Por lo tanto, esto ha crecido mucho, sí.
Pocos institutos tienen este salón de actos.
Esa es otra ventaja. Será, si no el mejor, de los top 5 salón de actos de Cantabria, sí.
Bueno, hablando de estrellas, entre comillas, una estrella invitada que viene hoy, lógicamente, es Cristina Montes, ya que hoy celebráis aquí el Día de la FP y las empresas están por aquí pululando, y es una auténtica maravilla poder recibir a la directora de general de formación profesional en Cantabria, Cristina Montes. ¿Qué tal, Cristina? Muy buenas.
Muy bien.
Encomiable, ¿no?, la labor que realiza este instituto, para la FP también, porque hay muchísimos trabajos, muchísimas actividades que se realizan en este instituto que son formativas para los chavales en todos los sentidos, ¿no?
Sí, bueno, Norberto lo sabe, siempre trabajamos juntos. Es un instituto que tiene mucha importancia para la formación profesional, no solo por la zona, sino por las empresas que tiene alrededor, por el sector productivo o los sectores productivos que trabajamos aquí, y además porque este tipo de iniciativas son fundamentales para relacionarnos con las empresas, ¿no? Yo, como directora general, que es lo que soy actualmente, pero que yo soy docente de formación profesional y no lo olvido nunca, es fundamental que consigamos que las empresas entiendan que el talento está en los institutos de formación profesional.
Y que ese, digamos, San Benito que tenía cuando estudiaba yo, que la FP se la miraba como el hermano así un poquito apartado, bueno, el que no sirve va para FP, todo lo contrario.
No,
o sea,
ya.
Es que ahora tiene un impulso y una importancia vital en el,
sí,
día a día de las personas.
Y en el tejido económico y empresarial de cualquier región es fundamental. De hecho, estamos en continuo crecimiento, es un crecimiento exponencial en matrícula, porque damos en muchos de los ciclos un 100% de inserción y en otros un 80%, pero hay que tener en cuenta que es que muchos alumnos siguen estudiando. Nosotros, yo creo que una de nuestras mayores labores es la difusión de la importancia que tiene la formación profesional para la población y para la región. Pero, por ejemplo, seguramente cuando tú estudiabas, no había accesos directos, por ejemplo, o no había itinerarios que te podían llevar a la universidad.
Era
o al mercado laboral.
FP, exacto, se quedaba ahí.
O sea que yo creo que igual la idea que muchos, dependiendo de la generación, puedan tener de estas enseñanzas, ya no tiene nada que ver con lo que hay ahora. Solo hay que ir a ver los talleres, los laboratorios, que tenemos, bueno, unas instalaciones maravillosas.
Norberto, claro, crecimiento exponencial y el apoyo de las instituciones, de muchos ayuntamientos que luego saludaremos también. Esto, no sé, ¿dónde está el techo de esta primavera cultural? ¿A qué aspiráis?
Pues a ser un referente cultural, pero no por el orgullo que eso te supone, que también es importante, ¿no?, que te lo reconozcan y el trabajo bien hecho y demás, sino porque nosotros creemos, lo dijo el consejero el otro día y tiene mucha razón, nosotros pensamos que los institutos están para algo más que dar clase. Por supuesto que para dar clase, para formar alumnos, la EBAU, FP y demás, pero tenemos que ser un foco que irradie cultura, ¿no? Y en una comarca como la nuestra, pues somos una referencia, queremos seguirlo siendo y no vamos a parar hasta conseguir que estas jornadas, que ya se han consolidado en toda Cantabria, pues podamos ofrecer lo máximo a nuestros alumnos, lo primero, a nuestras familias y al público en general, porque son, todas las actividades son abiertas a la población.
¿De qué estás más orgulloso, Norberto? ¿De la primavera cultural, de cómo ha crecido, o de ser el creador del No Sin Mi Móvil? Es decir, primer instituto de España que prohibió el uso del teléfono móvil.
No, que le convertimos en espacio libre de móviles.
Correcto.
Para todo el personal, profesorado, los primeros, yo no tengo móvil.
No, si te llamó Herrera y todos.
Sí. Todos, efectivamente. Y sí, fue así. Hombre, la primavera cultural es algo muy grande. Ver el cartel que tenemos para estos 8 días es algo espectacular y da una satisfacción inmensa, ¿no? Yo que como y ceno con los ponentes cuando vienen y demás, tengo un crecimiento personal enorme porque estoy con físicos, con poetas, con escritores. Pero bueno, lo del espacio libre de móviles, el tiempo nos dio la razón, ya está por ley regulado, y nosotros sí, es verdad que fuimos el primer centro de España que lo impuso, sino hicimos un trabajo muy de mucha sensibilización. Ellos lógicamente lo han aceptado muy muy bien, los alumnos prácticamente lo tienen asumido, igual que yo tengo que dejar mi móvil en el despacho, los alumnos también, y es algo que libera, que da aire, porque bastantes horas tenemos el resto del día para utilizarlo.
Pues ha sido un placer hablar con Alberto García, el director del Instituto Montes Claros, también con Cristina Montes, la directora general de FP del Gobierno de Cantabria. Un aplauso para los dos. Y enseguida, no te vayas muy lejos, porque en el tramo regional que viene ahora, menos 10, vamos a hablar con Benjamín Prado, que ha sido protagonista esta mañana en una ponencia muy especial que ha llamado la atención a todos los alumnos, profesores del Instituto Montes Claros, dentro de la programación de esta Primavera Cultural.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Dentro de la programación de la Primavera Cultural del Instituto Montes Claros de Reynosa, uno de los ponentes más llamativos y que ha sido un reclamo perfecto para esta primavera ha sido y es Benjamín Prado, que es poeta, novelista, tertuliano y que hoy ha impartido una conferencia, una charla para los alumnos y alumnas del Instituto Montes Claros, un libro que escuche a quien lo lee. Y tenemos el placer de tenerle hoy unos minutitos en este programa, en Herrera en COPE. ¿Qué tal? Soy Jaime del Olmo, escuchas Herrera en COPE Cantabria, y estamos con Benjamín Prado. ¿Qué tal, Benjamín? Muy buenas.
Bien, muy bien.
Bueno, has visto, ¿no?, cómo te ha recibido Cantabria, con buen tiempo, en Reynosa, con unos chavales que han estado súper atentos esta mañana a tu ponencia. ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido la charla?
Pues la verdad que muy agradecido a ellas y a ellos por escuchar con tanta atención y con tanto respeto. Yo creo que no se han dormido nada más que la mitad.
Nada más que la mitad, bueno, es un buen número, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, dicen mucho que las chavales de hoy en día no tienen esa concentración para mantener esa atención durante mucho tiempo o algo determinado, que rápidamente, ¡pum!, cambian.
Si te tienes que fiar de todas esas cosas que oyes, no vas a estos sitios. Yo no me fío, yo voy a comprobar en persona que muchas de las cosas que se dicen no son reales, ¿no? Que ni los chavales y las chavalas son tontos, ni carecen de atención. A lo mejor podían leer más si se les pusieran los libros más cerca, si en los planes de estudios los libros estuvieran más a mano, si se entendiera que leer te vuelve una persona más libre, menos manipulable, más sensata, más dispuesta a comprender a los demás, a entender otros puntos de vista. Pero yo lo que no encuentro en los sitios donde voy es tontos. Lo que encuentro son malas leyendas negras que hay que ir quitándose de la cabeza.
Además hay que ir pasando el relevo, ¿no? Los chavales de alguna u otra manera tendrán que seguir la estela cultural de una u otra forma, con una u otra plataforma.
Sí, porque yo los miro además y digo, esto es igual, alguno de estos me tiene que operar a mí un día de estos, ¿no? Algo por el estilo, será el cirujano del futuro que me tenga que cuidar o el piloto que tenga que llevar el avión en el que voy yo. Cuando le hablas a gente tan joven le estás hablando al futuro, básicamente, ¿no?
Vamos a hablar también de ti, porque quizá muy poca gente sabe las grandes conexiones que tienes con grandísimos artistas de este país. Eres, como digo, escritor, poeta, pero también compones letras de canciones de muchos artistas maravillosos como Amaia Montero, como Joaquín Sabina. Creo que te llevas estupendamente bien con Víctor Manuel, que no sé si le compondrás algo a él o él ya se sirve para componer, amigo de Ana Belén, en fin, esas amistades, ¿cómo te codeas, amigo?
Bueno, la vida te va llevando de un sitio a otro. Es como yo siempre digo que los libros tienen portada, pero no tienen contraportada, sino puerta. Cuando acabas un libro, la última página es la portada a otro, porque te da ganas de leer. Con las amistades pasa lo mismo. Te haces amigo de uno, este te presenta a otro. Es verdad que la música siempre me ha gustado mucho. He tenido muchas conexiones, tengo una gran pasión. Tengo una hija que se llama Dylan, por Bob Dylan, ¿no? Imagínate hasta qué punto, ¿no? Y al final he acabado haciendo giras con grupos. En julio, a principios de julio, estoy en la Plaza Pórtica de Santander con Anda. Rebeca Jiménez,
pues mira,
y
lo apuntamos.
Y su banda, ¿no? Haciendo cosas que juntan la poesía con la música, que por otra parte es una cosa que cuando empecé a hacer hace muchos años se metían conmigo, me decían it's only rock and roll y cosas así, y ahora lo hace todo el mundo. Se ha juntado de la poesía y la música, son primos hermanos y combinan muy bien. Si el cantante quiere que en su disco haya un poquito de poesía, y si el escritor quiere que en sus poemas haya una gotita de rock and roll.
Ya quisiera yo tu pelo, estéticamente te das un aire a un guitarrista, algo de rock and roll, ¿no? ¿Algunos pinitos en la música también o no?
El cabrón de Sabina dice que soy una estrella del rock sin ningún disco.
Puedes
hacer falta
el
ser
doble,
mala
¿eh?
Persona.
Tienes un aire a Sabina también, te lo habrán dicho alguna vez.
¿Digo qué?
Aire a Sabina también, ¿no? Físicamente.
Porque los dos copiamos a Dylan en el fondo.
Ah, sí. Bueno, oye, ¿cómo hace uno para componer? O sea, escribe un libro, poemas y luego escribe canciones. ¿Cómo va? O sea, ¿tú cómo te preparas para...? ¿O todo fluye, como te venga?
No sé muy bien qué contestarte, la verdad. Me gusta hacer cosas distintas y tengo la sensación de que todo surge de una idea. Se te ocurre algo y me da la sensación de que con la idea viene ya el género. Se me ocurre algo que yo ya sé que podría ser el verso de una canción, o que podría ser el principio de un relato, o que podría ser un poema, pero no sabía por qué explicarte por qué el sombrero viene dentro de la sombrerera, la verdad. El caso es que así es como me ha pasado toda la vida. Nunca se me ocurre algo y pienso, ya, pero ¿y ahora qué hago con esto? Ya, pues seguramente, bueno, lo tengo ahí en la cabeza y...
Hablemos de fútbol, porque me ha dicho un pajarito algo muy extraño, que eres fan acérrimo del Athletic Club de Bilbao.
Así es.
Y del Real Madrid.
Sí, sí, sí.
A mí eso no me casa mucho.
Pero es lo más normal del mundo. En España todo el mundo era del equipo de su ciudad y del Madrid o del Barça de toda la vida, o del Atleti de Bilbao en aquella época. Del Atleti de Bilbao porque el primer campo al que yo fui en mi vida fue San Mamés, y ahí me enamoré de un tipo llamado José Ángel Iríbar, al que le acaban de hacer una estatua, por cierto, de algo de 80 años delante del campo, y siempre he sido muy seguidor del
Chopo Iríbar, ¿no?
El Chopo, porque era un tipo que era tan buen portero que se tiraba al suelo una vez cada 20 partidos, siempre estaba colocado, no necesitaba hacer palo, no era un palomitero sí, de esos sí, que sí. Hay ahora por ahí pegando brincos de un lado para otro todo el rato, ¿no? Y del Madrid porque es mi ciudad y porque queda descartado que sea del Athletic, naturalmente.
Pero ahí, ¿no? Entonces tendrás leches deportivas con Sabina.
Sabina no distingue entre el banderín de córner y la pelota, ¿no? Eso no es un rival grande a la hora de hablar de...
Es colchonero y eso, ¿no?
Bueno, de fútbol, bueno. No sé.
Oye, del Racing serás también un poco, ¿no?
Absolutamente. Por eso siempre digo que este año podía ser un año muy feliz, porque podría el Madrid ganar la Liga, el Athletic ganar la Copa y el Racing subir, por fin.
Oye,
es que estoy casado con una cántabra y mis hijos han nacido aquí, de manera que soy un cántabro adjunto.
Oye, pues muy bien, tendrás un fin de semana súper ajetreado con las televisiones para ver todos los partidos.
Y una mujer muy guapa, que las cántabras son muy guapas.
Hombre, claro que sí. ¿Y vas a ir a la final de Copa o cómo lo vas a vivir?
No, lo he intentado porque... Pero es que estaba medio imposible, ¿no? Y lo que sí que hice fue hacerle un poema a Iríbar por sus 80 años... Y que estuvieron a punto de poner en la estatua que la han puesto ahí, que igual lo ponen todavía en el pedestal, lo cual sería el gran éxito de mi vida, ¿no? Pero la voy a seguir este sábado. No voy a ir a la boda de Almeida. No, me voy a quedar en la final de Copa.
Oye, qué presión, porque os dan todos como ganadores, ¿eh?
Sí, y además es un error, porque el Mallorca es un buen equipo, el Vasco Aguirre es un gran entrenador, por cierto, de familia vasca. Y no va a ser nada fácil, pero bueno, a ver, el Atleti ha llegado en los últimos, no sé si 10 años, a 5 finales de Copa y las ha perdido todas. Digo yo que alguna vez se romperá la racha.
Totalmente, ya por estadística. Oye, ¿qué os parece si le damos un gran aplauso a Benjamín Prado, que ha estado esta mañana con vosotros y también ahora amablemente estos minutitos? Gracias, Benjamín, ha sido un placer contar Igualmente. Contigo en este programa, en Herrera en Cope. Igualmente. Vamos a hacer una pequeña pausa, que tenemos que hablar del tiempo, que oye, hace viento sur, hace un calor tremendo también aquí en Reynosa.
A mí no me gusta esperar. ¿Y a ti? Desde hoy y hasta el lunes, Black Friday en Muebles Rey. El mejor momento con la mejor oferta. Todos sin IVA y dobles sin IVA en cientos de muebles. ¿A que no te lo esperabas? Desde hoy y hasta el lunes, Black Friday en Muebles Rey.
Estás perdiendo el
tiempo. Estimado cliente, como dice la canción, no pierdas más el tiempo pensando. Es fresco, sin duda. En BM Supermercados estamos comprometidos en ofrecer la mejor selección de frescos para cuidar de ti.
BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Es cierto que aquí hoy en Reynosa pues hemos amanecido con 7 graditos de mínima, que bueno, que no está mal, pero ojo, que ahora estamos en 16 grados y que alcanzaríamos hasta 18 en la jornada de hoy, porque el viento sur, como digo, está soplando en toda la región. Alcanzaremos pues cifras de 25 grados en Torrelavega, 24 en Potes, al igual que en Cabezón de la Sal. En Santander tendremos 23 grados de temperatura, así que el viento sur está soplando con fuerza, pero sin ningún tipo de problema en la jornada de hoy. En cuanto a la jornada de mañana, viernes, día 5, ojito en Liébana, que a partir de la tarde podemos tener rachas de viento muy fuertes, sin descartar que conlleve algún tipo de problema en zonas de la sierra y en la cordillera. Mañana los cielos estarán nubosos o cubiertos, con nubes altas, y en la primera parte del día con nubes medias. Hay, eso sí, poca probabilidad de precipitaciones. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales en la cordillera. Las temperaturas mínimas en ascenso, menos acusado en Cantabria del Ebro, y las máximas en ascenso, más acusado también en Cantabria del Ebro. En el interior, vientos de flojos a moderados de sur, arreciando en la segunda parte del día, como digo, con rachas fuertes generalizadas, sin descartar que sean muy fuertes en la cordillera. Vamos a hablar de esas temperaturas. Reynosa tendrá 9 grados de mínima y 21 de máxima en la jornada de mañana viernes. En cuanto al resto de la región, tendremos pues mínimas de 13, 14 grados, 16, y las máximas serán de 25 grados en Santander, 24 en Castro y en San Vicente de la Barquera, y La Palma se la lleva Torrelavega con 27 grados mañana viernes. En 10 segunditos llegamos a la 1 del mediodía, sigues en Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.